Nosotros nos damos un gusto, cada tanto lo hacemos y hoy es uno de esos días en que queremos disfrutar de una conversación. Estamos en línea con el señor Nelson Castro. Buen día, Nelson. Gabriel Penice te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Bella mañana. Es un gusto estar con todos ustedes. Un saludo para todos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, muy bien. El gusto, por supuesto, que es nuestro de poder tenerte en nuestro programa. Bueno, Nelson, públicamente, o sea, por supuesto que conté en reiteradas oportunidades la experiencia que vivimos cada cual con lo suyo en Ucrania, en el conflicto este. Yo lo que te quería preguntar ya desde el análisis tuyo, si, por ejemplo, en algún momento imaginaste que esto iba a durar tanto tiempo, Nelson? Vos estuviste, no sé si un mes o más de un mes todavía, allá en la zona de conflicto, y la pregunta es eso, ¿imaginaste que esto, por ejemplo, a casi 100 días del comienzo todavía estamos en veremos?
Es una muy buena pregunta, porque la impresión mía cambió claramente con la presencia, que efectivamente fue de casi 25 días allí en Ucrania. La impresión que creo todos tuvimos al comienzo fue que lo de Rusia iba a ser prácticamente, en términos de duración de la guerra, un paseo por todo lo que se había exhibido desde el punto de vista de la potencia armamentística, desde un punto de vista cuántico, ¿no es cierto?, de Rusia. Pero estar ahí me dio claramente la percepción de que esa impresión era equivocada. Por dos cosas. Primero, porque ya cuando estuvimos ahí habían pasado casi 20 días de la guerra y efectivamente el plan de Putin de terminar todo el 6 de marzo no se había cumplido. Y después otro que creo todos experimentamos, Gabriel, los que estuvimos ahí, es encontrarnos con la actitud de resistencia de los ucranianos, que para mí fue impresionante, porque es una actitud de resistencia de toda la ciudadanía y una convicción de que Putin no se va a quedar con Ucrania. Así que esa es la experiencia que me dio estar allí. Estar allí me dio la noción clara de que eso no se terminaba en 10 o en 20 días. Y de hecho lo que está ocurriendo lo confirma.
¿Te desprendiste un poco de aquello o seguís tan vinculado como entonces, Nelson?
Bueno, creo que nos pasa lo mismo. Es muy difícil desprenderse.
Sí, claro.
Porque la vivencia de la guerra es una cosa muy fuerte. Ninguno la habíamos experimentado. Y vos te das cuenta de lo que es ese elemento de la vivencia. El enunciado es una cosa, ¿no? Uno dice, bueno, la guerra es esto, es destrucción, es muerte. Verlo te impacta, ¿no? Y creo que a cada uno de los del grupo de periodistas argentinos que estuvo allí, como me imagino le debe pasar a todos los colegas del mundo, como te pasó a vos, hablamos con otros colegas que estaban allí, y todos tienen esta vivencia de que es un cambio en nuestras vidas profesionales, además, ¿cierto? Porque la vivencia de estar allí con esa adrenalina que se vive cada día, a la cual increíblemente uno se habitúa, te aflora a cada momento, en cada circunstancia, ¿no? Y hay elementos como, además, la información continúa, y seguramente se va a dar, en nuestro caso, la posibilidad de volver con el paso del tiempo. Vos lo tenés esto en un día a día adrenalínico. Cada episodio que ocurre, vos lo referís a una experiencia similar que nos tocó vivir en los días que estuvimos allí.
Sí, justamente yo te iba a preguntar eso, porque es algo que uno siente, ¿no? Cuando pase todo, volver como para cerrar una historia. Ahora, yo lo que no alcanzo a determinar si la pretensión es muy egoísta, es mía, de querer cerrar mi historia o querer cerrar la historia del lugar, pero tengo no hablo de necesidad, pero sí deseo de volver un día y ver cómo quedó todo eso.
No, por supuesto, porque además como esto va a ser largo, claramente nadie sabe lo que va a durar esto. Nadie sabe lo que va a durar esto, porque es indefinido. No hay ninguna posibilidad de ninguna conversación de paso ahí a la vista. Y se ha formado allí un statu quo, es decir, Putin claramente no ha podido y no va a poder, no parece que pueda lograrlo en el corto tiempo. No sabemos. El peligro existirá de tomar toda Ucrania, ¿no? Y va a quedar allí un conflicto muy fuerte en toda la zona oriental del Donbass, qué es lo que viene ocurriendo desde el 2014.
Sí, claro.
Esto nos pasaba, viste, Gabriel, cuando nosotros hablábamos, bueno, sí, ¿qué piensan de la guerra que empezó el 23 de febrero? Y te decían, no, no, ustedes están equivocados, esto no empezó el 23 de febrero, esto empezó el 2014, con la toma de Crimea y demás, y con toda esa tensión allí en la zona separatista. Así que esto es una zona, una situación dramática, de, insisto, indeterminado final.
En un determinado momento, charlando con un ucraniano, una chica, profesora de historia, me decía, el mundo no se enteró que en el 2014 arrancó Putin con esta historia, y esto a lo mejor no hubiera pasado si en aquel momento se tomaban medidas un poco más fuertes. Algo casi ucrónico, ¿no? Muy poco probable que hubiera pasado, pero estaba esa queja, ¿no? Como que en 2014 dejaron demasiado solo a Ucrania y Putin comenzó con esto que derivó en este momento. No sé qué opinas, Nelson.
Sí, sí, coincido con vos. Es decir, acá hay un elemento clave. Es decir, el hecho de que Putin representara, digamos, un autoritarismo procapitalista hizo que el mundo, que los líderes del mundo tuvieran una visión absolutamente equivocada de Putin, ¿no es cierto? Indulgente, ¿no? Es muy interesante cuando se observan los videos, cosa que yo cada tanto hago, de lo que decían los líderes mundiales y los asesores días antes de comenzar la guerra, cuando decían, no, Putin es un hombre demasiado inteligente, con sentido común, esto no lo va a iniciar, son todos fuegos de artificio. Es decir, el hecho de que Putin tuviera esta actitud procapitalista hizo al mundo, a los líderes del mundo, ser absolutamente indulgente y equivocado. Es decir, Putin hubiera sido un líder autoritario de izquierda y demás, y la advertencia, es decir, el alerta, hubiera estado presente desde el 2014. Esta es una enseñanza también para los líderes del mundo y marca este relativismo moral que generan las ideologías, ¿no?
Y en cierto modo ya lo decías, no vislumbrás un pronto final. Esto no va a terminar con Mariupol, con Donetsk, con toda la zona del Donbass. Da la impresión que no. Ucrania, yo tengo uno tiene la misma perspectiva que cualquiera que estuvo ahí, no se van a rendir y Rusia va a persistir, ¿no? Eso es una cosa extraordinariamente perversa, pero que va a seguir mucho tiempo más, parece.
Efectivamente, hay un tema ahí de sentimiento nacional. Por eso, una de las cosas que también a mí me permitió, como creo a todos nosotros, lo que pudimos allí observar, esta aparición de Zelensky con este liderazgo, bueno, es que es consecuencia de lo que pasa en la base. Es decir, si Zelensky no hubiera sido alguien que se puso al frente de la guerra y hubiera tenido una actitud más negociadores y demás, seguramente hubiera sido sujeto de críticas y hasta tal vez del pensamiento político por parte de la sociedad, ¿no? Porque eso también es una de las cosas que la persona me permitió aprender a estar allí, ¿no es cierto? Uno creía que, bueno, es el liderazgo de Zelensky que empurra a la gente. Bueno, es al revés. Es la gente, ¿no es cierto?, que lo pone a Zelensky más allá de su posición personal, sí, que comparte con la ciudadanía, ¿no?
Nelson, para no entretenerte demasiado más, pero quería compartir, es la tentación que tengo, un pensamiento y me gustaría tu opinión, volviendo por un instante solamente a Argentina, respecto a un mensaje, el que dejó el presidente de la Nación con esto de pagar esos 3 millones de pesos por el hecho de haber festejado el cumpleaños de su pareja en su momento, cosa que nos enteramos mucho tiempo después, que no fue una cuestión de momento, no hubo, tuvo la honestidad de una reacción rápida, pero me parece que deja un mensaje muy triste, como que todo se puede arreglar con plata en este país, y me parece que fue una ofensa muy grande para mucha gente que sufría desde lo laboral, desde lo emocional, por algún pariente, no quiero hacer largo esto, pero me da la impresión, insisto, más allá de hablar de política, de tocar el tema política en sí, un mensaje horrible de parte de Alberto Fernández, como que la plata puede solucionar cualquier problema, y eso me da la impresión que fue algo demasiado grave para el dolor del pueblo como para arreglarlo con plata. Quería preguntarte cuál es tu opinión sobre esa acción.
Sí, absolutamente compartida. Realmente es una cosa increíble lo que ha pasado, porque además, Alberto Fernández es un cargo judicial y dice una cosa que es brutal.
Nelson, ¿vos sabés que se pierde un poco tu voz en determinado momento?
Ahora espero que pueda escucharse mejor.
Ahí, sí.
Te decía que el mensaje de Alberto Fernández fue realmente brutal, ¿no? Porque él dijo, bueno, quiero marcar que no he cometido una falla, digamos, una falta legal. He cometido una falta moral, cosa que es muchísimo más grave. Claro. Porque efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de autocalificarse de inmoral y de hacerlo con esa liviandad demuestra lo que es este personaje, ¿no? Alberto Fernández es un mentiroso y un pusilánime que ha generado un daño irreparable, ¿no es cierto?, en mucha gente, porque además ni siquiera ha tenido la actitud del arrepentimiento sensato. Es lo que marca hoy la política. Cuando vos tenés un inmoral al frente de la conducción de un país, esa conducción no tiene destino y por lo tanto tampoco lo tiene el país al cual conduce.
Muy claro, muy preciso. Te agradecemos muchísimo este espacio, Nelson. Bueno, yo en su momento ya lo comenté en nuestro programa. Me ha sido de enorme utilidad haberme contactado con vos en una zona tan difícil y de gran ayuda de tu parte. Te lo agradezco públicamente. Y ahora, por supuesto, este ratito. Un abrazo grande.
Un abrazo para vos, nada que agradecer, es lo que corresponde, y yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho todos los periodistas argentinos, porque es importante que todos pudiéramos trabajar allí, y vos hiciste una gran tarea. Así que te mando un abrazo, un saludo para todos, el gusto haber estado con vos. ¿Eh?
Gracias, el señor Nelson Castro charlando con nosotros en la mañana de la Boeing, cuando son las 9:45 en la República Argentina.